Este capítulo está patrocinado por Samu.ai. Samu.ai es la herramienta que están usando hoy los líderes comerciales para entender qué sucede en las videollamadas de venta de sus equipos. De esta manera, pueden tener mayor visibilidad de las oportunidades que hay en el pipeline, así como encontrar oportunidades de mejora hacia sus vendedores. Todo esto basándose en hechos reales y no en opiniones. Samu.ai tiene un motor que permite grabar, transcribir llamadas, buscar llamadas por momentos específicos o temas específicos, como puede ser negociación, objeciones, diagnóstico, etc. Te permite hacer análisis de quién habló más, qué preguntas hicieron y, por último, crear una librería de contenidos para que las nuevas personas o las personas actuales de tu equipo puedan entrenarse de manera mucho más rápida viendo momentos o jugadas clave de otros vendedores y no tanto haciendo por ahí un shadowing o metiéndose en alguna llamada que no sabes si va a ser buena o no. Si te interesa conocer más y probarlo por 14 días gratis, entra en samu.ai y agenda un demo conmigo.
Bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo les va a todos? Bienvenidos, bienvenidas, gracias primero a quienes están del otro lado hoy, que se sumaron a esta iniciativa, que confiaron, porque para mí es una iniciativa, como contaba en el correo, cuando los que reciben el newsletter, que bueno, implica estar un poco solo frente a la cámara, charlando y un poco, bueno, compartiendo todo lo que a veces voy compartiendo por redes como LinkedIn, pero siempre, bueno, es buscar salir un poquito de la zona de confort y verlo en vivo. Así que primero, gracias a ahí quienes están. Se había notado, no lo comuniqué mucho, lo comuniqué en la comunidad de newsletter. Quería que seamos pocos estas primeras veces, así que les agradezco ahí a quienes están, a Diana, a Pablo, ahí conectados. Así que nada. Así que bueno, la idea de estas jornadas es tener un... Ahí se conectó Pablo. Bueno, la idea de estas jornadas es tener un momento para reflexionar no tanto sobre cómo generamos esa primera reunión, sino cómo llevamos esa primera reunión, ¿no? Un poco este año la iniciativa que surge en primera reunión tiene que ver con, ya creamos contenido, ya sabemos cómo generar esa reunión, pero lo que está pasando muchas veces y que afecta al proceso de generación de reuniones es lo que pasa en la reunión, ¿no? Y también investigando me pasó algo muy parecido cuando creé primera reunión, que de este proceso había muy poca información. Y bueno, un poco fui investigando, otro poco fui probando. También en mi experiencia en ventas hay cosas que las validé contra mi experiencia o no. Y la idea de este evento es que acá podamos un poco traer cada uno las dudas, los desafíos que uno tiene, las reflexiones y generar un poquito un clima de comunidad más en vivo cada dos miércoles. Así que, nada, sin más, les cuento un poquito de qué se va a tratar la dinámica. Seguramente se vaya a sumar gente. Así que quienes, ¿cómo se dice? Quienes están ahí viendo cómo es. Bueno, como ven, estoy un poco nervioso. Hace mucho que estaba nervioso hablando en vivo. Bueno, ¿cómo es? La idea es la siguiente. La idea es que yo, al principio, yo traje acá, tengo todas mis notas que fui preparando para esta charla. Y bueno, al principio trabajar un poquito un tema, traer algunos puntos que me parecen relevantes en base a un tema específico de ventas. Mi idea es que eso no tome más de 15 minutos, 20 como máximo, y que ahí en el chat ustedes puedan ir poniendo sus preguntas, que no tienen que ser preguntas específicamente por ahí. O sea, idealmente, si es lo que estamos hablando, genial, porque seguimos en línea con el tema, pero pueden ser temas puntuales de ventas. Y ahí van a tener dos opciones. Una opción es que quede la pregunta en el chat. La otra opción, yo les voy a pasar un link donde van a poder acceder a este estudio, ¿no? Acá hay un estudio digital en vivo y van a poder entrar y hacer sus preguntas en vivo, ¿no? Para que yo no quede así tan solo hablando, ¿no? Así que los que me quieran hacer el aguante y quieran participar son bienvenidos. Así que también para ustedes. Hoy somos poquitos, hoy somos 4 conectados, hubo 30 inscriptos, 4 anotados. Quería mantenerlo chiquitito, así que nada, los invito a sumarse. Yo ahora en un ratito les paso el enlace, pero van a poder dejando las preguntas. Bien, ¿qué más? Bueno, recuerden, algo súper importante es que este evento está patrocinado claramente por Samu.ai, si no saben qué es Samu.ai todavía. Nada, es un poco mi proyecto en paralelo que estoy teniendo con Primera Reunión, que es el software, el SaaS, que están usando los equipos de venta para entender qué está pasando en sus videollamadas de venta, ¿no? Para entender cómo lo hicieron y para entender qué aprendizajes tuvieron y para entender también qué es lo que hace el equipo, ¿no? Y poder encontrar puntos de mejora en las demos de manera escalable. Recientemente lanzamos la integración con inteligencia artificial. Después, si quieren, me preguntan, no les voy a aburrir con eso hoy. Pero básicamente, hoy, cuando termino una call, aprieto un botón y me hace un análisis de, no sé si conocen la metodología Spiced. Me dice, bueno, acá tu metodología Spiced de esta llamada es así. La situación la evaluaste así, el pain, el cliente dijo esto, el impacto, los eventos críticos, el proceso de decisión. Y eso me permite a mí entender un poquitito cómo performé en base a esa metodología. Pero bueno, así que vamos ahora. Ahí veo que ya hay preguntas de Diana. Vamos a arrancar un poquito con lo que es hoy. La idea de hoy es, estoy dando demasiadas vueltas, pero es discovery, descubrimiento, ¿no? No sé acá si ustedes suelen hacer llamadas de descubrimiento, llamadas específicas de descubrimiento, donde directamente lo que hablamos es de los problemas de los clientes y quizás ni hacemos un demo. O si es una mezcla de todos, si es bueno, eso si quieren ir contándome cómo gestionan el descubrimiento, está bueno también lo compartan en el chat. Pero bueno, un poquitito el descubrimiento. En los procesos de venta, en los procesos de venta que son cortos, generalmente no suele haber una llamada dedicada exclusivamente al descubrimiento, ¿no? Generalmente, los procesos que son cortos, no sé, yo cuando vendíamos Sirena, que vendíamos mucho por flujo de inbound, era un ticket de $150 por mes, yo no podía tener 7 reuniones porque aparte el prospecto quería cerrar enseguida, es como que, y si yo sumaba muchas reuniones, me generaba más costo mi equipo de venta, entonces lo que hacíamos era tener una primera parte que era de discovery y en esa misma llamada íbamos al demo, ¿no? Pero por ahí en empresas con tickets más altos se suele estandarizar, se suele hacer que la primera reunión sea una reunión de descubrimiento donde tratamos de entender cuáles son los desafíos con la promesa de que en la siguiente reunión le vamos a armar un demo al cliente o le vamos a hacer una propuesta personalizada, etcétera. Entonces, es un espacio donde nos sentíamos para hablar de los desafíos del cliente. ¿Cuáles son los desafíos, ¿no? De una discovery call? Hay una delgada línea. O sea, uno quiere obtener información. Entonces, primero, por un lado está la profundidad de las preguntas que uno hace. Y el otro es la delgada línea de que uno pregunte mucho y el cliente lo sienta como una molestia, ¿no? Tipo, me estás haciendo demasiadas preguntas, vos me pediste una reunión, estás hablando mucho, ya estoy podrido de hablar de mí. Contame para qué me pediste la reunión o si soy inbound. Yo dejé mis datos para que me muestres un producto o algo y cómo lo estás haciendo, ¿no? Eso es uno de los principales desafíos que hay hoy en las llamadas de discovery. Otro punto clave de estas llamadas de discovery, ¿no? Donde vamos a desnudar un poco los problemas de los clientes, es que por ahí dice, el cliente puede sentir que es muy obvio lo que le estoy preguntando, ¿no? Es como, ¿para qué le voy a preguntar todo esto si el cliente ya lo sabe? ¿No? ¿Por qué voy a profundizar tanto? Y también, ojo, que la discovery call es un momento donde vos podés ayudar a que el cliente empiece a pensar un poco el problema, ¿no? A todos nos pasa que en el día a día, como esto es por ahí un evento que se están tomando, no sé, esta hora que se están tomando, esta media hora que se están tomando, quizás es un momento que dicen, bueno, es un momento donde yo tengo para reflexionar y para pensar, ¿no? Y probablemente el problema que un cliente tiene o la forma, sobre todo cuando hacen outbound, quizás nunca se sentó a pensar deliberadamente qué implicancias tiene el problema, cuáles son las diferentes situaciones que eso trae. Entonces, la discovery call, también esas preguntas que van a hacer como consultores, tiene una cuestión muy importante de ayudar a ordenar al cliente los pensamientos en su cabeza. Y hay cosas, esto es como cuando uno va al psicólogo, ¿no? Hay unas cosas que uno por ahí no decía y después dice, pucha. Me doy cuenta que sí, que esto realmente es más grave de lo que me parecía. Entonces, para eso se necesitan muy buenas preguntas. A los que se van sumando, paréntesis, que ahí veo que hay más, Pueden dejar sus preguntas en el chat, no necesariamente de Discovery, pueden ser de ventas en general. Y los que se animen, yo ahora después les voy a pasar el link para meterse en el estudio. Y en base a lo que se vayan metiendo en el estudio, no se preocupen que si entran no van a aparecer en pantalla, yo los voy a poder ir eligiendo. Pero bueno, también van a poder aparecer y hacerme las preguntas en vivo o charlar, digamos, ¿no? Siempre mantengámoslo breve para que todos puedan participar. Así que gracias de nuevo por estar participando. Bien, entonces, ¿cómo estructuramos una Discovery Call, ¿no? Primero, es clave ganarse el derecho a hacer preguntas. También es otro tema, ¿no? A veces dice, che, yo no sé si quiero hacer tantas preguntas porque, bueno, esto que contaba al principio. Bueno, es clave cómo nos vamos ganando ese derecho a poder hacer preguntas. Y hay diferentes formas y depende mucho si es de inbound o es de outbound. Pero bueno, primer punto que me parece importante es cuando empezamos cualquier llamada de ventas, pero en especial la Discovery Call, algo más de higiene, por así decirlo, es presentar la agenda. Entonces, cuando uno presenta la agenda, lo que dice es, mira, vamos a hacer una llamada. Lo que vamos a hacer primero es te voy a preguntar algunas preguntas para entender cuál es tu situación. Después, por ahí te voy a contar rápidamente algunas cuestiones importantes de nosotros o algunos insights que vimos de la industria. Y como último paso, vamos, si vemos que tiene fit, seguir conversando en base a lo que vos me contás y lo que yo puedo hacer, vamos a definir los próximos pasos, ¿no? Y eso ya me adelanto una parte que me va a venir otro momento, que es los próximos pasos. Ya ahí instalamos eso. Y ahí les preguntamos, ¿estás de acuerdo con esta agenda? Entonces, ahí es donde damos el ok, ¿no? De la otra persona, generalmente no está diciendo, no estoy de acuerdo en que me hagas preguntas. Donde das el primer consentimiento, donde das el primer consentimiento para que te den el derecho a hacer preguntas, ¿no? Normalmente lo que yo suelo hacer en esas Discovery Calls es trabajar en primero. Hay diferentes formas de encararlos, ¿no? A mí lo que me gusta es hablar de prioridades. Entonces, ¿qué es lo que yo trato de entender? Es, che, ¿cuáles son las? Generalmente hay dos prioridades que la otra persona del otro lado tiene en la cabeza. Lo que dice normalmente es que si para que haya una oportunidad, el cliente tiene que tener un problema que podamos resolver y eso tiene que ser una prioridad. Entonces, lo que yo busco acá es decir, bueno, ¿qué es lo prioritario? Por ejemplo, cuando voy a vender SAMU, si me dicen subir las tasas de cierre, está bien. Si me dicen onboardear a nuevas personas más rápido, todo bien. Pero si me dicen, por ejemplo, subir la cantidad de reuniones de mi equipo de venta, ahí sé que por esa prioridad no puedo ir. Entonces, cuando yo entro en esas prioridades, ¿no? Supongamos que me dicen quiero subir la tasa de cierre, entonces yo ahí voy con las iniciativas que están haciendo, ¿no? ¿Cuáles son las iniciativas que estás haciendo para subir esas tasas de cierre? Y ahí empiezo ya a ir un poco al barro y a la situación, ¿no? Entonces, bueno, podemos decir, che, no, estuvimos haciendo un curso o qué sé yo, o estamos tratando estamos usando una metodología nueva en el CRM o cambiamos el funnel y bueno. O bueno, estamos empezando a grabar llamadas, ¿viste? Y entonces ahí empezás a buscar. Empezás a como a abrir las diferentes capas, ¿no? De la cebolla para encontrar el problema principal. Entonces, lo que está bueno es entender qué es lo que le está funcionando, o sea, qué son las iniciativas que hicieron, pero sobre todo, qué fue lo que no le funcionó por lo que están hoy sentados conmigo hablando. O si, por ejemplo, es una reunión de outbound, qué fue lo que te llamó la atención de lo que yo te dije para que me des tu tiempo y te sientes en una reunión conmigo, ¿no? Entonces, digamos, un poco lo que empezás a trabajar, yo lo empiezo a trabajar mucho desde ese lado. También otra forma de trabajarlo es esto de, en base a la situación del cliente, empezar a trabajar en lo que tiene que ver con lo que son las causas. Es decir, no, nosotros queremos mejorar la tasa de cierre. Bueno, ¿y por qué? Empezar a hacer los por qué. Entonces, ¿por qué querés mejorar la tasa de cierre? Porque si mejoramos la tasa de cierre, logramos más ventas. ¿Y por qué necesitas generar más ventas? Bueno, porque tenemos que llegar a ciertos objetivos financieros. Entonces, lo que dicen muchas veces es cuando vos vas haciendo preguntas del por qué, ¿no? Hasta llegar hasta los seis por qué, vos vas a terminar llegando al problema a nivel C-level, o sea, a nivel ejecutivos, a nivel ejecutivos CEO de la empresa, ¿no? Entonces puede ser que vos le digas, no, necesitamos subir las ventas porque si no llegamos al objetivo de rentabilidad, tenemos que salir a pedir una inversión y hoy el mercado no hay dinero para inversión, ¿no? Entonces, esas son las cuestiones que te pueden llevar, sobre todo cuando tenés varios interlocutores de poder más alto. Si tenés un interlocutor que no es un C-level, por ahí te va a llegar hasta donde el jefe, el su C-level le diga, digamos, ¿no? Pero bueno, ahí obviamente, ustedes díganme si eso no queda claro. Y otra cuestión importante cuando trabajan con los problemas es tratar de ver con los clientes cuál es la causa raíz de esos problemas, ¿no? O sea, es como, che, ¿cuál crees que es? ¿Y por qué crees que por qué crees que, no está, que esto está fallando, ¿no? Porque los problemas pueden tener diferentes causas, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, no sé, si hoy no estoy llegando a mi objetivo de leads, ¿por qué puede ser? Y puede ser porque mis estrategias que estoy haciendo yo son malas o porque la landing page donde yo mando a la gente a mi sitio está rota. Entonces puede haber diferentes motivos por lo que mi problema termina siendo que no existan leads. Pero bueno, la idea acá es, y acá está bueno empezar a trabajar con estas metodologías que por ahí ya conocen, como Spin, o por ahí no conocen, pero donde vos vas trabajando desde la situación, vas preguntando esos problemas, no llego a la tasa de cierre, y bueno, empezar a entender por qué, hasta ver que el problema sea suficientemente grande o un C-level, y después empezar a entender el impacto. Y acá el impacto es no solamente el impacto de cómo esto te está afectando hoy, sino cómo te afecta que no cambies. Esa es otra pregunta importante que está buena siempre hacer, ¿no? O sea, el impacto negativo. Un poco lo que empieza a medir es, o sea, generalmente muchas veces el problema es que la inacción, o sea, el mayor competidor, yo siempre decía a mi equipo en Sirena, el mayor competidor que tenemos hoy no son todos estos que aparecieron, es el status quo, es el quedarse haciendo lo mismo. Entonces, lo que tratábamos de trabajar ahí era empezar a preguntar, ¿qué pasa si esto no cambia? No tanto en enfocar en el cambio, en cuáles son los beneficios del cambio, que son unos, pero sino, ¿qué pasa si nos quedamos así? Que es otra forma de preguntarlo, ¿no? Entonces, nada, con eso del impacto es eso, entender que otras personas pueden estar afectadas también. Y siempre está bueno empezar con preguntas amplias. Y después targetizar esas preguntas de impacto a donde ustedes tienen su campo de acción importante, donde quieren, ustedes saben que no sé, a qué otras personas, ¿cómo crees que esto le puede afectar a tu tasa? ¿Cómo le crees que una tasa de cierre mala le puede afectar a tus ciclos de venta, ¿no? Entonces, como empezar a buscar esas otras áreas de impacto negativo. Dígame hasta acá, esta es la primera vez que lo hacemos, pero bueno. Entonces, resumiendo esta primera parte de qué, para qué el discovery, bueno, es empezar a hacer preguntas para profundizar en el problema. Otra cosa importante es traer hecha la tarea a estas cosas. Es otra cosa importante que es como muchas veces cuando nosotros no. Es como que hay una relación entre el valor. Entre la autoridad que creamos, o sea, para que fluya la información, tenemos que mostrar autoridad. O sea, cuanto más autoridad mostramos, más información nos van a dar. Cuanto más valor construimos, más información nos van a dar. Entonces, si preparamos, por ejemplo, otra forma de preparar el inicio de esta Discovery Call, puede ser traer un insight. Puede ser decir, mirá, estuve viendo en tu sitio que esto lo tienen así y así. O por ejemplo, una cosa que yo hago es, antes de tener las reuniones de venta, me meto en los LinkedIn de las empresas y veo quiénes son los vendedores y me los anoto. Tipo, parece tonto, pero digo, esto les Claro, y esto, el equipo está formado por tal, y yo le digo los nombres de las personas. Digo, ¿hay alguien más que me falte? Entonces, ahí es donde se genera esta cuestión de, ah, bueno, se preparó, está dándome valor a la reunión y no me lleva mucho tiempo. Incluso si tienen, ya tener asistentes o algo, la pueden delegar muy fácilmente, ¿no? Pero bueno, es encontrar algunos insights que crean que pueden ser relevantes para traer a esa call y eso les va a permitir ganar autoridad para también hacer preguntas, ¿no? Entonces también preparación es clave, evitar esas preguntas y también van a perder autoridad o no van a dar tanto valor cuando hacen preguntas que son obvias, cuando hacen preguntas que se pueden buscar en internet muy fácilmente, ¿no? Así que aprovechen, en ese sentido está bueno que esas discovery call traten de estandarizar dos o tres insights, dos o tres cosas de valor que le puedan dar valor a la persona de movida para hacer preguntas. ¿Qué puede pasar si el prospecto no habla? O sea, ¿qué podemos hacer? Supongamos que le trajimos un insight, le damos valor, no sé, o empezamos a hacer preguntas y el prospecto no habla. Esto nos puede pasar sobre todo en outbound. Si nos pasa en inbound, bueno, ahora lo charlamos, pero si nos pasa en inbound, que nos piden una demo y no nos quieren dar información, es más difícil. Pero si hablamos de outbound, puede ser que estén más reticentes a hablar o no quieran dar los problemas o no nos ganamos la suficiente autoridad como para que nos den más información. Una técnica que puede estar buena es lo que se llama el Discovery Prompter. No sé si alguna vez escucharon hablar en Estados Unidos cuando los candidatos a presidente están tienen como el coso que le dice todo lo que tienen que decir. Eso es un prompter, ¿no? Entonces, no sé cómo se dice en español, perdón. No me quiero hacer acá el snob, pero no sé. Bueno, entonces lo que dicen es, le presentan un slide y le dicen, normalmente cuando hablemos con cargo, nos manifiestan estos problemas. O le traen una realidad, le traen un insight de lo que el problema resuelve, pero sobre todo enfocado en la persona a la que están trabajando. Y está bueno plantearlo como un dilema. Por ejemplo, normalmente lo que pasa es que los gerentes de venta saben que analizar las llamadas de venta y dar feedback es lo que más va a hacer crecer a su equipo y que vendan más, pero no tienen tiempo para hacerlo. Entonces, como que ahí estás frameando el problema hacia dónde querés ir. Viene ahí que está contestando lo de Spice, muy bueno. Y ya vamos terminando. Pero bueno, es como que esa es una técnica también para. Pero recuerden, todo para mí se basa, para que les den información, en la autoridad que construyen y en el valor que pueden estar dando en esa llamada. Y otro punto es diferencias entre inbound y outbound que había puesto. ¿Qué diferencia hay entre hacer un discovery? Recuerden, el discovery puede que sea una llamada entera de discovery, si son procesos de venta largos, puede que sea la parte de una llamada donde después enseguida viene el demo, ¿no? Cuando tienen que preparar algo para otra reunión y los tickets son altos, es recomendable tener esta llamada de 30 minutos, 15, 30 minutos para tener esto. Inbound y outbound, ¿cómo es diferente? Bueno, en outbound seguimos un poco este modelo de ir, che, contame tus prioridades, tus desafíos. Si no me quiero contar las prioridades y los desafíos, les abro el Discovery Prompter. Cuando es inbound, quizás está bueno empezar con. Cuando es inbound, viene un cliente que pidió hablar con ventas y tiene un problema muy claro. Entonces, ¿qué pasa acá? Nosotros también tenemos que tener más información para después poder construir más valor, ¿no? Porque esto tampoco lo nombré, pero básicamente la discovery call es lo que después nos permite armar todo el resto del proceso de venta en base a un pain, a un problema, entender la gravedad que tiene ese problema y preparar todo lo siguiente a lo demás. Por ejemplo, un demo. No vamos a hacer un demo o no vamos a mostrar un demo si hacemos esa llamada, mostrando las 45.000 funcionalidades, porque vamos a perder la atención del cliente y queremos que el cliente vea una en particular. Entonces, cuando hacemos una inbound, está bueno arrancar con los resultados que la persona espera, o el motivo por los que los contactó, y antes de salir con todo, a decir, bueno, lo solucionamos todo, está bueno también empezar a preguntarles un poquito hacia atrás, ¿no? Que aparte nos va a alimentar para cuando vayamos a prospectar outbound incluso. ¿Qué fue lo que pasó en tu empresa para que esto sea hoy una prioridad? Para que vos me hayas pedido una reunión para hablar conmigo. Entonces, ahí vamos a empezar a entender hacia atrás, vamos a empezar a volver hacia, che, ¿cuáles fueron los motivos que trajo a la persona acá? Y a entender de nuevo. el problema, el impacto que tiene en el negocio, el impacto negativo, etcétera, como que vamos a llevar la conversación para ese lado. Un último punto que les cuento, y mira, justo hay alguien acá que trabaja en... esto puede estar bueno para industrias comoditizadas, ¿no? Muchas veces, en la Discovery Call, los clientes pueden venir con muchas preguntas. O sea, ¿qué es lo que pasa muchas veces? Nosotros, por naturaleza, tendemos a etiquetar a todos en un lado. Yo, cuando digo Samu AI, me comparan con las herramientas que te hacen un resumen, que te graban la reunión y te hacen un resumen con AI, y yo me agarro la cabeza. Pero, nada, la gente te quiere etiquetar. Cuando traes un servicio que es más comoditizado, como una outsourcing de IT o una agencia de marketing, vos sabés que tenés un expertise en particular diferente a la competencia, pero te van a etiquetar ahí. Entonces, lo que es interesante ahí, pero, por ejemplo, si vos sos una empresa que hace outsourcing de IT y tu principal diferencial es que vos provees, no sé, una terna de candidatos en los primeros 3 días, lo que vos podés trabajar ahí es que en el Discovery vos frames, armes las preguntas en función de ese pain. Porque si vos armás las preguntas de, bueno, ¿cómo estás? Hoy buscando IT, como si les haces muy generales, al toque van a decir, ah, sos una de IT, bueno, háblame de tu fees y cómo sos. En cambio, cuando vos le decís, che, ¿cuánto tiempo están tardando en traerte los perfiles? ¿Y cómo te impacta que tarde una semana cuando tenés los proyectos abiertos, ¿no? Entonces, vos tenés que ir llevando la conversación para ese lado. Así que eso es lo último por hoy. Así que voy a dejar la sala abierta de las preguntas y ahora les voy a pasar el link de mi estudio, si se quieren sumar. No se preocupen que no es que van a aparecer en el vivo directo, pero bueno, si alguno quiere meterse ahí y hacerme preguntas, están invitados a sumarse y los voy mandando de a uno. Mientras tanto, voy a ver el chat. La idea acá es esto. La idea es que esto dure cortito, que hoy me extendí un poco porque había mucha intro. Pero bueno, somos poquitos también. Aprovechemos. Bien. A ver, vamos con... Dice, Diana tuvo un flujo de 99 personas en junio, pero me cuesta mucho vender publicidad. Trabajo por mi casa y vendo... Ok, eso es... Cualquier cosa es... Spin, acá, Rebeca. ¿Es mejor hacer esta discovery call o ir directo y decir, me interesa juntarme contigo para presentarte, bla, bla, bla? Ten en consideración... Ok. Hay dos cuestiones acá que... Primero, o sea, quizás acá nos pasamos al terreno de la prospección y cuando hablamos de la prospección nos tenemos que acordar que cuando hacemos prospección lo que nosotros buscamos es generar curiosidad y en la call generar interés. Entonces, obviamente cuando una persona accede a la reunión va a querer saber un poco sobre vos. Pero es de nuevo esto, vos tenés que hacer este balance en esa reunión para hacer estas preguntas para presentar algo puntual y ganarte. Lo que digo es, si vos vas a una reunión de una primera reunión y saltás a hacer toda una presentación, es muy posible que no haya fit con lo que la persona necesita. Entonces, no es que le vas a explicar a la persona, vamos a tener una call donde te voy a hacer preguntas, ¿no? Pero es un primer encuentro para conocernos. Y obviamente le vas a contar qué es lo que haces, pero le vas a hacer una pequeña intro más inicial. O sea, de nuevo, puedes jugar con el Discovery Prompter en esa reunión. Pero lo que es importante es que esto yo creo que es un error común en prospección, que se trabaja mucho en querer contar todo lo que haces en un mail. Y la realidad es que vos lo que tenés que hacer en prospección, a mi gusto, es trabajar mucho en generar curiosidad y en un objetivo que querés alcanzar. Perdón, primero, trabajar mucho el objetivo que la persona quiere alcanzar y generar cierta curiosidad para contar cómo vos lo hacés o cómo las empresas que trabajaron con vos lo hicieron. Entonces, en esa llamada vas a trabajar un poquitito más eso. Vos, cualquier cosa, Rebeca, avísame. Hoy tenemos ahora del otro lado de la línea al señor Pablo. Bienvenido. Primero, gracias por la valentía de ser el primero
Buenas.
Así que nada, ¿qué haces, Pablo?
¿Cómo va, Andrés? Bueno, no, primero gracias a vos siempre por estos espacios, que nada, para mí están buenísimos y bueno, ojalá que sigan. ¿Se escucha bien? ¿Estoy bien en eso?
Perfecto, impecable.
Genial. Bueno, yo, no sé, tiro, ¿cómo lo querés? No sé.
Pregunta, dispara,
No,
o no
bueno.
sé, o una reflexión, no sé,
No,
sí.
no, primero para seguir en línea, porque en realidad mi pregunta por ahí sea un poco de tema, pero bueno, sí, yo que laburo por ahí en Haití, en realidad, no podría decir que está pautada Discovery Call, pero es como, es algo natural, o sea, como que y es más, te diría que quizás hasta más de una primera llamada es el Discovery de lo que vamos a hacer, porque obviamente que después hay que hacer una propuesta, ya sea para hacer Staff Augmentation, que es agregar por ahí desarrolladores o perfiles al equipo que ya está, o mucho más aún cuando nos hacemos cargo del proyecto y bueno, hay que avanzar sobre eso. Así que, nada, creo que igual ahí me gustó eso que cuando lo emparentaste un poco con lo del psicólogo, creo que hay que tener como una escucha de psicólogo, una escucha muy activa, de ir pescando qué es, dónde está el problema, cuál es la necesidad y demás, y bueno, y siempre lo posible ir metiéndose por ahí. Pero mi pregunta, y perdón porque no quiero que sea largo, así todos pueden participar y demás, o lo que me está quejando un poco es, voy a volver un poco para atrás porque sigue siendo quizás, no tanto en la reunión, sino en conseguirla, y esto que hablaste un poco de los servicios comoditizados, que de un tiempo a esta parte, Andrés, me sigue pasando que siento que la literatura o todo lo que consumo referente a ventas y también a marketing, porque ampliando un poco ese aspecto. Primero siento que siempre está más orientado a producto que a servicio. Por ahí eso es algo que tengo yo, pero digo, lo siento por ahí. Y después que la verdad, si bien yo entiendo que cuando estás comoditizado tenés que ir con tus diferenciales, pero la verdad que hablando con gente, o sea, digamos, con competidores per se, el diferencial que te puedo decir yo, o sea, yo creo que nosotros tenemos diferenciales. Ahora, para mí ese diferencial yo te lo puedo decir, pero te lo va a decir el 80% de mi competencia. Después, obviamente, que si empezás a trabajar conmigo, y bueno, puede ser que te des cuenta que por esta persona en particular o por esta metodología que tenemos o lo que sea un diferencial. Pero bueno, me sigue pasando, como que sigo sintiendo eso, de que no encuentro o sea, material o algo particular que hable de cómo es vender una industria comoditizada. Y obviamente que hoy en día estoy atravesado por un contexto que la industria está bastante a la baja. Entonces, por ahí en realidad no sé si es una pregunta o se puede hacer algo o no, por ahí a veces es esperar o lo que fuese. Pero bueno, es como que siento una complejidad. Y encima a la vez que creo que las ventas también están evolucionando y cada vez los canales están más saturados. O sea, me voy encontrando con todos esos canales y es difícil como captar esa tensión. Sé que me estoy desviando del tema, perdón, pero bueno, era un poco eso lo que quería traer.
Está perfecto. Y para los que no te conocen, ¿qué es lo que hace
Ah,
la
perdón.
empresa? ¿Qué
Yo
vende en
trabajo, yo
sí?
estoy de manager de ventas de una software factory y ofrecemos básicamente dos servicios, que un poco, bueno, creo que ya los comenté, que uno es Staff Augmentation,
Claro.
que es cuando una empresa necesita tercerizar sí, contratar a ciertos perfiles tech para ya equipos consolidados, o si no, lo que se llama el outsourcing de producto, digamos que es, nosotros tomamos el ownership de todo el producto y desarrollamos, nada, por ejemplo, una aplicación, para poner un ejemplo muy
Claro.
básico.
¿Cómo están ganando hoy los clientes nuevos que entran? ¿Tipo vienen de campañas que hacen? ¿Vienen de
Y
referidos? ¿Cómo
hoy en
es ese?
día, primero que está complejo, pero nada, sigue viniendo de referidos, mayormente, la verdad. De hecho, bueno, o sea, hacemos campaña de outbound, que cada vez está más complicado para mí. Por esto también que te decía, porque creo que también están cada vez más saturados también los canales. Y también porque hubo una baja en la demanda, la verdad. Y bueno, por eso también estamos viendo, empezamos un podcast. Vamos a tratar de sostenerlo, queremos ir también por otros lados, por ahí, bueno, sí, más de marketing y llegar a Lima un día más. Pero sí, es referidos, perdón, yendo a la pregunta, es por referidos.
Sí, está perfecto. No, a ver, lo que me pasa siempre con este tipo de servicios que sí coincido que están comoditizados, cuando uno, yo siempre sugiero esto de ponerse en el rol de una persona que va a comprar y por ahí para hacerlo más objetivo, te digo, imagínate que mañana tienen que contratar, no sé, ahora con todo esto del podcast quieren empezar a postear en redes sociales. Y quieren contratar a una agencia para que les haga los posteos en redes sociales. Entonces, ¿cómo la vas a buscar esa agencia? ¿Qué vas a hacer?
Y primero preguntaría a gente, o sea, sí, lo primero que hago es preguntarle a conocidos o amigos que estén en tema, che, ¿conocés a alguien que se dedica a esto? Porque estamos necitando esto y demás. Eso
Sí, sí,
creo que
sí.
sería lo primero.
Bien. ¿Y qué harías con, suponete que en el último año te escribieron 10 personas ofreciéndote una agencia outbound, una agencia de social media por outbound? ¿Buscarías esos correos? ¿Los irías a contactar a cada uno? ¿Cómo lo harías?
O sea, primero igual iría con la sugerencia, después supongamos
Bien.
que avanzo y digo, bueno, no, quiero ver estas opciones porque me acuerdo que me habían contactado, sí, me tendría que acordar igual, pero sí, ponele que estoy re desesperado, sí, los contacto. Si ya es mucho mensaje, muy diverso, y bueno, creo que también
Claro.
rápidamente iría, quizás preguntaría precio, iría descartando por ahí también.
Y una pregunta más. Perdón, hoy soy yo el psicólogo,
No,
mirá.
no, no, está espectacular, me re sirve.
¿Por qué, digamos, si vos con una búsqueda en tu inbox, ¿no? Vos buscás, o en tu inbox de LinkedIn o en tu cosa, buscás agencias, redes sociales, te va a aparecer. Teniéndolo con un clic, esa información de todos los que te prospectaron. ¿Por qué elegís primero buscar a alguien que te recomiende cuando tenés que ir a contactar a la persona, esperar que te responda, salir vos a contactar a las agencias?
Y para mí, bueno, la cuestión básica de la venta, que es la confianza. Digo, si yo confío en
Perfecto.
una persona que me refiere a alguien, ya es como si hay una transferencia de confianza, por decirlo así.
Claro.
Entonces digo, bueno,
Sí. Bien.
vamos por ahí.
Perfecto. Bien. Ahí está. Bien. Eso era. Es como que me gusta llegar a entender al comprador, pero ya hay mis sugerencias. Son justamente, sí, cuando tenés un mercado tan saturado con competidores, el comprador va a terminar yendo como primera opción van a ser los referidos. Ahora, vos dijiste una cosa muy importante. Yo voy a ellos por una cuestión de confianza. Porque confío, porque una transferencia de confianza, porque digo, si una persona que conozco le fue bien, ya sé que me evito, me saco, como decimos los argentinos, me saco los chantas
Claro.
de encima, ¿no? Como que bajo ese riesgo. Ahora, ¿qué hubiese pasado si en su momento te contactó una agencia de social media que te decía, Pablo, somos la agencia de social media que usan las empresas de outsourcing de IT como tal, tal y tal para tercerizar sus posteos en redes sociales y construir autoridad a través de podcast? ¿Buscarías ese correo? Primero, por ahí no te resuena y me decís, no me resonaría y me lo voy a olvidar.
No, no, a
Pero
ver,
buscaría,
obviamente que si justo dio, a ver, yo creo que si ese
claro.
correo me agarra en este momento, a ver, lo queremos hacer más local, pero imagínate que lo estoy pensando, bueno, y me agarra justo en este momento preciso, y justo por ahí tocó un competidor que yo lo siento cercano, porque por ahí me nombra tres, que medio que no los
Sí,
conozco, y la
sí.
verdad que me da lo mismo. Pero justo si tocan uno que me da medio cercano, por ahí es verdad que levantás la
Claro.
oreja.
Sí,
Ahí
sí,
sí.
sí. Claro. No, ahí, por eso, yo creo que hay como una cuestión importante es eso. Lo que hay que trabajar mucho ahí es eso, de cómo construir la confianza, y hay como varios caminos, ¿no? El primero tiene que ver con eso, con buscar un nicho, que eso es algo que es muy difícil muchas veces, pero es como empezar a ver en base a los clientes que trabajé, y esto es algo que hasta, incluso cuando prospectás, tenés un universo muy amplio para prospectar, podés
No, no,
incluso
total.
ir a un nicho y mostrar casos de uso, mostrar que vos hablás el mismo lenguaje que esa persona. Entonces, a la hora de comparar, te van a decir, bueno, voy a ir con los referidos o con estos que en teoría son los mejores, ¿no? O sea, si estás contactando empresas de, no sé, ponele que haces software, desarrollo de software para, no sé, estoy pensando súper complejo, para empresas que están haciendo software de automatización de cosas, ¿no? Entonces, tenés de cliente a tal, tal y tal. Entonces vas a ir a todas las empresas de automatización y vas a decir, che, yo hago software, trabajo con estos y sé todos los problemas que tiene esta industria. Entonces eso es lo que, con eso vas a también buscar ganar la reunión, con empatizar con las situaciones. Y después lo que, si vamos más al discovery, tiene que ver, o sea, si te dan la reunión y vas al discovery, tiene que ver con justamente por ahí hacer esas preguntas que te ayuden a que la otra persona entre en conciencia de lo difícil que es trabajar con alguien que no entiende esa industria, por ejemplo. Si tiene experiencia
Total.
trabajando, ¿por qué buscó? O sea, cuando haces preguntas, por ahí te dicen, no, vengo a trabajar con tres agencias y ninguna. ¡Pum! ¿Por qué no? Ah, y bueno, y ahí vas con esas preguntas globales y después las haces targeteadas. ¿Cuál es? ¿Y por qué? Digamos, ¿cómo? ¿Cómo crees que conocer la industria, no sé, estoy pensando en lo que decía, ¿cómo crees que conocer que el protocolo Delta Gamma 8 es importante para desarrollar bien el software? No, sí, es clave. Entonces, como que ahí la otra persona va entrando en clima
Sí.
para tu situación. Otro camino, lo que están haciendo el podcast está buenísimo, es como buscar también un nicho dentro de ese grupo. Por ejemplo, buscas a los CTOs
Sí.
de empresas y traer algún contenido de valor que puede ser, como hice, a ver, yo con primera, hay dos formas para mí de construir comunidad. Una es como hice con primera reunión, que fue mucho basándome en entrevistar a gente de la industria y no tanto dar mi punto de vista único de las cosas. Y el otro es cuando tenés un punto de vista único muy fuerte y crees que tenés cosas a compartir, como es este podcast, es otra forma de ganar comunidad mucho más directa en base a unos valores, por así decirlo, ¿no? Entonces, la primera ganas más en base a cuestiones demográficas. Yo gané mucho perfil de ventas, qué sé yo. Y acá es donde gano más de tipo, che, hacer reuniones de venta. O sea, lo que yo quiero, los que vengan a la primera reunión live, es que digan, hacer reuniones de venta es un proceso que si lo hacemos bien, subirle un 5% nos representa tanta guita. Entonces, eso es un poco lo que buscamos, o esto de sacar el mito de cosas que damos por sentadas y que no, o sea. Y el último punto, se me pasó. Había un punto más que tenía, pero tenía que ver con esto, con construir la autoridad, que tiene que ver eso, tiene que ver con el contenido, puede ser una opción, con algo anichado. Otra cosa que lo he, a ver, esto es como que algo que no lo he probado, para ser honesto, pero muchas veces ese contenido que vos hacés, o sea, cuando vos hacés contenido para mucha gente, o sea, cuando vos haces contenido, lo haces para mucha gente. Y lo que estás tratando ahí es de educar a una industria en algo,
Sí.
¿no? Entonces es a veces, che, ¿cuál es el problema muchas veces con las estrategias de outbound? Muchas veces las estrategias de outbound llegan en el momento equivocado porque vos pensás la estrategia de outbound como si el comprador está buscando soluciones activas en ese momento. Y la mayoría de los compradores no están buscando soluciones activas cuando los contactás. Porque cuando lo están buscando, hacen inbound o piden referidos. Entonces, lo que vos trabajás con el contenido es tratar de posicionarte antes en ese proceso de compra, de empezar a descubrir.
Bueno, eso en realidad un poco
Claro.
lo que, a ver, que hablamos de la confianza al principio,
Claro.
en definitiva es construyendo esa confianza desde otro lado, como para
Claro.
que eso lo tenemos clarísimo, porque a ver, el outbound que hemos tenido éxito, y la verdad que siempre para nosotros fue como una cuestión de timing, que fue
Claro.
justo en realidad cayó en el momento que el tipo estaba recontra urgido, donde muchas veces seguramente ya había probado otra cosa y no le funcionó, y bueno, tipo, le cayó tu mail, bueno, a ver, dale, pero vamos. Y obviamente puede tener la conversación, digo, hay un laburo que hay que hacer para continuar. Pero sí, estamos en esa búsqueda, digamos.
Sí. Bien. No, ahí lo que digo es eso, es si son, esto yo quizás lo recomiendo para tickets muy grandes, pero es que así como yo me trato de posicionar antes de que la persona tenga la necesidad de hacerle descubrir ciertas cuestiones, bueno, ¿cómo yo puedo buscar capacitar a esa persona en un uno a uno? Tipo esto, te quiero contar las estrategias que pueden estar haciendo otras empresas, no para mejorar su recruiting en tu caso, sino como para mejorar la productividad, o sea, cosas vinculadas con ese prospecto, pero que te permitan conectar con el prospecto. Como que a veces lo que terminás buscando a veces es más relacional, pero de nuevo, insisto, cuando son tickets altos y tenés un universo muy chico, porque es como que si no, es como que terminás
No, en
haciendo.
eso estamos hoy en día
Sí.
en realidad como que la búsqueda es esa, es bueno, generemos conversaciones, o sea, porque también nos está pasando que cuando vas con la venta un poquito directa, es como que bueno, que ya lo has hablado mil
Sí.
veces, esto de que hay como yo un mecanismo de defensa automático de bueno, no, chau, lo
Sí.
tiro para atrás. Y
Sí.
cuando hemos hecho campañas más conversacionales, ahí hubo mucho ida y vuelta interesantes.
Claro.
Para sorpresa, gente que por ahí nos contestó 7 párrafos de una temática, que para mí era
Claro.
como, viste que la gente buena onda, digo. Y lo que yo siempre digo, bueno, prefiero eso ante la nada, eso sin
Claro.
dudas. Entonces, bueno, la búsqueda está siendo por ahí, un
Bien.
poco, que yo creo que es el camino, pero bueno, no quería dejar de compartir como mi inquietud
Bien.
y seguir insistiendo con eso. Pero bueno, sé que ya robé mucho, Andrés, no,
No, no,
paso a robarte.
pero para eso estamos y aparte sé que es la primera y hay Mucha timidez también. Igual somos 12 hoy, chicos. Esto, piensen que en un. Bueno, Pablo, te saco entonces.
Dale, muchísimas gracias. Un saludo para todos y
Así,
gracias
¿se
por
suma
aguantarme.
otro? Dale, no, a ustedes. A vos. No, pero ahí lo que les decía es: bueno, si quieren hacer más preguntas, está ahí el chat. Nada, nos quedan 15 minutos, pero si no hay más preguntas, vamos a dar por finalizado. Así que hoy somos poquitos, es el primero, no lo comuniqué mucho. Quiero ver cómo salía. Les va a llegar una encuesta post-evento. Lamentablemente no es anónima, les advierto, pero me pueden dejar el feedback igual, no me lo tomo personal a esto. Así que nada, y mientras tanto, si quieren sumar acá, está el link, si quieren traer alguna pregunta. Pero bueno, si no, me parece que mucho no, más no hay por hoy. Así que vamos a dar por finalizado, si les parece. Así que bueno, les agradezco de nuevo por la confianza, por haber venido. Éramos 3 cuando empezamos, somos 12. Podemos decir que tuvimos un 4x de aumento en el engagement. Así que nada, les agradezco mucho por haber venido. Y nos vemos la próxima semana, que la próxima, dentro de 2 semanas es el próximo, acá. Si les gustó, recomiéndenlo, posteen en LinkedIn, denme ese empujoncito para decirme vamos bien, Andrés, o si no, me dicen por privado, mandaste mucha fruta, mejorá, prepárate mejor para la próxima. Les mando un saludo a todos y nos vemos la próxima. Chau, 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 chau.